La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Muy buenos días, amigos, amigas, les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Fabián Cotto y hoy nuevamente sustituiré a Jürgen Ureña en la conducción de este programa. Nuestro episodio está dedicado a un tema fascinante, las nubes. Si aventuramos una definición con pretensiones científicas, podríamos decir que las nubes son hidrometeoros compuestos por minúsculas gotitas de agua, de cristales de hielo o de ambas, que se suspenden en la atmósfera y que son el resultado de la condensación del vapor de agua. Podríamos decir también que tienen una gran influencia en el sistema climático, más allá de las precipitaciones, y que cumplen un rol crucial en el ciclo del agua, la regulación de la temperatura media del planeta y la distribución de la energía solar. El término nube puede funcionar como una metáfora de la abundancia. Por eso se habla de nubes de pájaros, de polvo, de humo o de insectos. En los últimos años se habla de la nube para designar el espacio de almacenamiento y procesamiento de datos y archivos ubicado en Internet al que puede acceder el usuario desde cualquier dispositivo. Ustedes que nos escuchan, estoy seguro que utilizan esas herramientas. Y este hecho a mí me parece que es muy revelador porque las nubes tienen mucho de eso, de nómadas, de tránsfugas. Existe en la pintura, la fotografía, el cine, la filosofía, la arquitectura y la literatura toda una simbología de las nubes. El poeta español Ramón de Campoamor, por ejemplo, dijo que las nubes son ideas que el viento ha condensado, que son el espejo de la gloria humana. Y justamente para conversar sobre las nubes, sobre sus determinaciones físicas, sobre su poderosa simbología, tenemos el gusto de contar con el físico atmosférico Walter Fernández y el escritor Pedro Plaza Salvati. Muchas gracias, Pedro y Walter, por estar acá. Gracias, de veras.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Voy a hacer una breve presentación de nuestros invitados y voy a empezar con Walter Fernández, quien es presidente de la Academia Nacional de Ciencias de nuestro país, profesor emérito de Física Atmosférica y Espacial de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica e investigador del Centro de Investigaciones Espaciales de esa institución. Cuenta con una maestría en meteorología en la Universidad de St. Louis en los Estados Unidos y un doctorado en Física Atmosférica y Espacial en el Imperial College de Londres, en el Reino Unido. En la Universidad de Costa Rica fue director de la Escuela de Física, director del Departamento de Física Atmosférica, Oceánica y Planetaria de la Escuela de Física y vicedecano de la Facultad de Ciencias, entre otros cargos. Pedro Plaza Salvati, por su lado, es venezolano de nacimiento, costarricense y español por adopción, graduado cum laude en Estudios Internacionales en The American University en Washington, D.C., cuenta con una maestría de escritura creativa de la Universidad de New York y otra en creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es autor de las novelas Broadway Lafayette, El último andén, El hombre azul y El lugar de las nubes, una novela muy a propósito de este programa. Es colaborador regular de ProDaVinci y Senda Libros y actualmente trabaja en una novela sobre Praga y un libro de crónicas de Barcelona, unas crónicas catalanas. Quería empezar, Pedro, Walter, con un asunto. Desde tiempos muy remotos, mucho antes del surgimiento de la ciencia moderna, la humanidad ha buscado un significado para los signos del cielo, ¿verdad? Y particularmente para las nubes. Han estado relacionadas con la ensoñación, con la fantasía. Y seguramente por eso se suele decir que una persona distraída o soñadora está siempre en las nubes. A mí me encantaría que empezáramos a hablar sobre ese tema, sobre esa simbología de las nubes.
Sí, bueno, muchas gracias, Fabián, por la invitación. Te agradezco muchísimo que estar aquí en compañía de don Walter. Es todo un honor. A ver, el lugar de las nubes, yo te podría decir que te quiero referirte, para empezar, es tan sugerente al imaginario que me quiero referir a un libro que fue publicado en el 2019 por Pretextos Editorial en España, compilado por la escritora y poeta Eda Armas, en el cual se recogen 291 poemas de 291 autores hispanoamericanos sobre las nubes.
¡Ah, qué maravilla! Sí. Ese yo no lo tenía mapeado.
Exactamente, ¿no? Las nubes siempre, vamos a decirte, desde la vertiente de la cual te hablo yo, desde el punto de vista de la literatura, siempre es tiene un significado muy sugerente y atractivo en cuanto a la creación literaria. Y bastante en Costa Rica, tanto así que cuando finalmente decido tomar residencia aquí, en este país que me gusta tanto y que quiero tanto, decidí que, bueno, algo tenía que ver con este tema de las nubes, ¿no? No solo por las turbulencias que habían siempre en el viaje de anteriormente que tenía Taca a San José, sino por todo lo que representan las nubes y, bueno, nada, luego imagino que hablaremos de la novela en sí.
Claro que sí, claro sí. Que sí. Bueno, ahora fuera de micrófonos, para poner en contexto a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, Pedro le comentaba eso a Walter, que es físico atmosférico, como ya dijimos, sobre este tema de las turbulencias. Empezamos hablando de la simbología de las nubes, pero también tiene que ver con la turbulencia. Ahora hablaremos sobre ese asunto, ¿verdad, Walter? Pero empecemos sí. Por esa simbología.
Bueno, yo me voy a referir a la pregunta del simbolismo de la antigüedad. Uh-huh. Ya en la antigüedad, a las nubes siempre se les ha asociado con lo divino. Como lo que es el cielo en sí. Es un símbolo de uh-huh. esa cuestión. Y, por ejemplo, Aristófanes, en su comedia Las Nubes, precisamente, ajá. él hace notar que son como las compañeras de los dioses y que además dice que nuestra inteligencia, nuestra dialéctica y nuestra razón provienen de las nubes. No sé en qué contexto, pero él tiene esa frase específica.
Eso está maravilloso.
En el libro.
Y la nube entonces, es como ideas, ¿verdad? Sí, sí, un poco lo que decíamos anteriormente.
Bueno, actualmente es como almacena el conocimiento.
Ajá, ¿sí? Ajá.
¿Verdad? Pero siempre se les ha asociado con esa visión divina. Digamos, después de la antigüedad, prácticamente en todas las religiones, los dioses y las diosas están asociadas a nubes o rodeadas.
A mí me hace mucha gracia que siempre representamos o imaginamos la idea del cielo que tenemos, ¿verdad? Siempre es así, el cielo azul y predominantemente, bueno, es una excepción el cielo cuando está sin nubes, ¿verdad? Es decir, eso a mí me parece curioso en esa misma representación tanto en el arte pero me interesa más en las ideas que tenemos, cómo se fijan. Siempre está nublado o siempre hay algo de nubes, ¿no? ¿Verdad? Hay pocos casos de cielos sin nubes, ¿no? Eso es vacilón, a mí me parece interesante. Sobre lo que hablamos de la turbulencia, Walter, a mí me parece que eso no podemos dejarlo porque si no seguimos... ¿qué tiene este país que hace que aterrizar sea tan complicado como estaba diciendo Pedro?
Bueno, la turbulencia puede ser de dos formas, en realidad. Puede ser en aire claro, o sea, sin nubes, ajá. o puede ser con nubes, dentro de las nubes. En realidad está asociada, sobre todo la turbulencia, se da a primeras horas de la tarde o en la tarde, si fuera en aire claro, porque se debe a corrientes ascendentes, ¿no? En el día o cuando está muy azuleado, las superficies, algunas se calientan más que otras, claro. Volúmenes de aire empiezan a subir con ciertas corrientes y eso es lo que da la sensación de turbulencia.
Uh-huh.
Dentro de la nube es cuando hay una tormenta, una cosa es mucho mayor porque, claro, no solo hay corrientes ascendentes, sino también corrientes descendentes.
Uh-huh.
Entonces el avión da esos saltos que sube y baja. Y
esos brinquitos tan incómodos, ¿verdad? Sí.
Pero mucho se debe también a que es una zona montañosa y entonces hay una diferencia en el calentamiento entre las pendientes de las montañas y las que no son la claro, parte baja.
Claro, la parte llana. Yo quería hacer otra consulta también de tipo científica que me parece maravilloso. La primera clasificación de nubes no se publicó sino hasta comienzos del siglo XIX, según la información que yo tengo. Y fue el resultado del trabajo del célebre naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck. Su clasificación no llegó a ser tan exhaustiva como la de Luke Howard, un científico británico, cuya clasificación, según entiendo, Walter, sigue siendo la base de la actual. Tal vez si nos podrías contar un poquito sobre ese lenguaje de las nubes y esas clasificaciones.
Sí, así como lo presentaste, Lamarck hizo una clasificación, pero no fue tan exhaustiva ni tan rigurosa en el sentido de que realmente representaba las formas de las nubes. Entonces vino Luke Howard a principios del siglo XIX, ¿verdad? Y por ahí de 1800, los primeros años del XIX, hizo una clasificación de nubes, básicamente basándose en las formas, porque en ese momento no se sabían los procesos que daban esas formas. Y puso tres categorías, sobre todo principales, que las llamó cirros, cúmulos y estratos. Y después con subdivisiones y variedades.
Y combinaciones, ¿verdad?
Y combinaciones y ese tipo. Pero esas tres, y después se le agregó otro nombre, que era nimbus, que es más como nube de lluvia, entonces se combina con las otras tres que da. Por cierto, los cúmulos son, primero, esos que vemos como algodones que suben, ¿verdad? Y son procesos de convección, corrientes ascendentes que van produciendo sobre todo eso. Para que se forme una nube tiene que haber movimiento ascendente por alguna razón.
Ya ascendente sea de aire.
Pues, de aire, sí. De un volumen de aire. Sube un volumen de aire, tal vez por calentamiento o por forzamiento contra una montaña, una cosa así. Al subir, la presión disminuye con la altura, entonces se expande ese volumen. Y como se expande, se enfría. Hasta llegar, y ese proceso continúa hasta llegar a humo. Y cuando se enfría, aumenta la humedad relativa.
Claro,
hasta llegar llegar a un momento en que la humedad relativa es cerca del 100%. Y empieza la condensación. Ajá. En la atmósfera, se da sobre partículas pequeñísimas, que se llaman núcleos de condensación, tal vez de un micrómetro, una milésima de milímetro de tamaño. Y las gotitas que se le forman alrededor, que son las que constituye la nube, ¿verdad? Tienen unos 10 milésimas, 10 micrones, 10 milésimas
de milímetro.
De milímetro. Y entonces esos son sobre todo los cúmulos, son esos que dan. Los cirros son diferentes, los cirros son esos que parecen como cabellos,
como filamentos.
Esos están mucho más arriba y son remanentes a veces de nubes de tormenta, otras simplemente se forman a esas alturas y esas están formadas por cristalitos de hielo. También en esos tamaños que estamos hablando.
Ah, qué lindo que sea. Yo no sabía que eran remanentes de tormenta. Podían ser remanentes de tormenta.
Y son cristalitos de hielo.
Ajá.
Y los estratos son en extensión horizontal, tal vez sobre un valle en la mañana, de un cuadro que como el del alemán
Friedrich. Claro.
Y esos no tienen mucho espesor. En la vertical, pero sí tiene mucha extensión horizontal.
Como cuando yo que soy tan Cartago, voy a tener que sacar una referencia a Cartaga, como cuando uno va al volcán Irazú y al amanecer se ve Cartago, no tanto Cartago, sino un poquito más para arriba, como por Cot, es donde se concentran, ¿verdad?
Y tal vez para concluir esta parte, y sobre todo por favor, él era en realidad un meteorólogo aficionado, pero un meteorólogo aficionado son muy buenos, igual que los astrónomos aficionados, logran descubrir cosas y todo. Cuando él presentó esta clasificación de nubes, pues fue realmente impactante en la época. Y los románticos de ese entonces, por ejemplo, Getty, lo admiró a más no poder y lo alabó como a nadie. En realidad, los escritos de Getty para Howard son increíbles.
Claro, porque es que los románticos estaban muy cerca de la ciencia. Digamos, sí, Getty era un naturalista tremendo.
Lo presenta como un hombre que fue capaz de distinguir de nube a nube y hace una cuestión. Y no solo eso, se entusiasmó tanto con la clasificación de él, quiso varios poemas sobre precisamente cirros, estratos, cúmulos y nimbos.
No, una maravilla. Esa relación entre la poesía romántica y la pintura romántica también y la ciencia es extraordinaria, maravillosa. Yo ahora, a partir desde este punto donde hemos conversado sobre esas determinaciones físicas de las nubes, ahora yo quería, Pedro, que hablaras un poquitito sobre tu libro, sobre el lugar de las nubes. Contanos un poco sobre esa vinculación que haces entre la nube y el viaje, porque a mí me parece que es una relación muy interesante y sé que vos la trabajás en el libro, ¿no?
Sí. Bueno, antes de entrar a la novela, quería hacer un comentario, que una de las cosas, hablando del romanticismo y de las cosas que nos enamoró de Costa Rica, es que, bueno, el verano costarricense nos encanta, pero en el invierno nos sorprendía lo matemático que era el clima, que en la mañana tenías mañanas despejadas completamente.
Y muy calurosas.
Y luego en la tarde venía la lluvia, entonces era una especie de yin y yang, que no sé si todavía está así totalmente delineado, creo que ha cambiado un poquito el comportamiento, pero eso es una cosa muy particular, me parece, de Costa Rica. Entonces, bueno, cuando empecé a trabajar esta novela, digamos que es un tour emocional, yo me inventé un personaje que no tiene nombre en la novela, que acaba de sufrir un divorcio traumático. Entonces, este personaje decide que para superar sus heridas tiene que hacer como una especie de viaje de sanación y escoge a Costa Rica como lugar de destino de ese viaje. Esta es una persona que, por casualidad, esto es ficción, tiene una agencia de viajes como negocio que se llama Nubes y Tierra. Llega a Costa Rica y él se queda fascinado con la naturaleza, con las nubes, y empieza a observar. Es a la vez también un libro sobre el encuentro entre dos culturas, entre la cultura. Pero eso lo hace luego cuando va a San José y hace como un tour y empieza a ver puntos de conexión entre la cultura venezolana y la cultura costarricense. Pero entonces él se va a Manuel Antonio y pasa unos días de vacaciones allá, donde se queda asombrado además con el aullar de los congos, que él al principio no sabe qué es. Y esta es una persona también, como un personaje, porque bueno, esta novela es un tour emocional y tiene distintos planos narrativos. Y una de las cosas que le obsesionan a este personaje es el origen de Dios y el origen de las especies. Entonces él es como un creyente del origen de las especies. Entonces cuando descubre que el aullador es un mono, se enamora de ese sonido y trata de saber todo acerca de los monos de Manuel Antonio, tanto así que quiere hasta llevarse uno para
para Venezuela.
Para Venezuela, aunque ya está la variante que se llama Araguato. Entonces, la novela está atravesada siempre como un hilo conductor por pronósticos meteorológicos que él lee del estado del tiempo, de la nubosidad, de los vientos, etcétera, etcétera, como punto de conexión que va sembrándose a lo largo de la novela, ¿no? Y él es un observador de este tema de las nubes. ¿Por qué? El viaje, este libro también es un viaje de descubrimiento de un evento que ocurrió en 1936 en Costa Rica, que fue la elección de una reina internacional de belleza que se llama Miss Atlántida en el Teatro Nacional. Entonces, él, cuando se viene de Manuel Antonio a San José a averiguar, se sumerge en la Biblioteca Nacional y averigua sobre este evento que era su madre. Su madre de muy jovencita, que este es un, él le digamos, es un personaje que tiene, es un hijo tardío de una familia muy grande, pero muy tardío cuando ya la mamá estaba bastante mayor, descubre pues todo lo que tiene que ver con ese evento, que sí no es ficción, es real, en el Teatro Nacional.
Y era la reina de belleza de Venezuela.
La reina de belleza de Venezuela.
Se coronó en el Teatro Nacional nuestro.
Sí, y era Miss Atlántida y competían 10 países. Ajá. De Latinoamérica. Y apenas acababa de inaugurar la aviación internacional, ella se tomó un vuelo con su padre y vino acá, se quedó en el Gran Hotel de Costa Rica. Entonces, ¿qué sucede? Este personaje siempre había visto en su casa un cuadro que ella pintó, porque ella después de adulta se dedicó a la pintura. Y el cuadro era de lo que ella recordaba cuando estaba en Costa Rica, y eran muchas nubes y un mono en un árbol. Entonces, a la vez, es como un viaje de encuentro hacia la madre. Entonces, quiere descubrir el significado de ese cuadro a través de la exploración de Costa Rica.
Con el mono y las nubes. Eso es tremendo. Con el mono y las nubes vamos a quedarnos acá. Vamos a hacer una pausa de este primer bloque donde hemos estado conversando sobre nubes y sobre muchísimas cosas más. Y ya volvemos, amigos, a esta telaraña nubosa.
La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5.
Hola, seguimos acá en esta telaraña que hemos dedicado a conversar sobre nubes y muchísimas cosas más con el físico atmosférico Walter Fernández y el escritor Pedro Plaza Salvati. Le pedimos a Walter un tema musical y nos propuso escuchar un fragmento de Both Sides Now, de la cantautora y pintora, por cierto, canadiense Joni Mitchell. Por cierto que ese tema figura en un álbum titulado Clouds del 69. Escuchémosla entonces.
Of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weave, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions. I recall, I really don't know clouds.
Acabamos de escuchar Both Sides Now de Joni Mitchell. Y contanos, Walter, ¿por qué quisiste escuchar este tema musical?
Bueno, escogí la pieza porque tiene precisamente una estrofa que dice que he visto las nubes ahora por ambos lados, de arriba y de abajo, y todavía de alguna otra forma. Pero son las formas de las nubes las que recuerdo, dice. Y concluye la estrofa diciendo, simplemente o realmente no entiendo las nubes del todo.
Ajá.
Entonces eso. Y después viene otra estrofa donde sustituye las palabras nube por amor. Y entonces dice lo mismo. Uh-huh. He visto el amor de ambos lados y de cualquier otra forma. Pero son las formas del amor lo que recuerdo y simplemente no entiendo el amor del todo.
Claro, un juego de espejos entre la nube y el amor, o la nube y lo incomprensible, ¿verdad? Que sí. Yo creo que es un poco eso.
Exacto. O sea, entonces, por eso fue que escogí la...
No, además es un tema muy, muy, muy hermoso. A mí me pareció... No lo había escuchado, debo decirlo. Espero que ustedes, amigos, amigas, allá en sus casas también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Porque sí es un tema de una gran belleza. Ahí, además de todo esto, las nubes, además de todo lo que decíamos, pueden estar relacionadas con lo aciago, ¿verdad? Con lo trágico. Digamos, las nubes en el horizonte, con lo desconocido, un poco como la canción, ¿verdad? Aquello que es incomprensible. A mí siempre me ha llamado la atención el documento este, conocido como el Acta de los Nublados, un documento emitido por las autoridades de León, Nicaragua, donde declaraban la independencia de la corona española hasta tanto se aclaren los nublados del día, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que eso definió un carácter. Es cierto que ocurrió, fue emitido por las autoridades de León, pero tiene mucho que ver con el carácter costarricense, por lo menos eso opinan algunas personas. Hablemos sobre la nube, la relación de la nube con lo desconocido, con la incertidumbre, ¿verdad? Eso, ahí hay algo interesante, ¿no?
Sí, bueno, ahí lo podemos conectar con el principio del programa, las nubes y las turbulencias en un avión, ¿no? Eso,
ya vemos que Pedro que tiene miedo a volar, ¿verdad?
Me desagradan la sensación de turbulencia, no es necesariamente miedo, pero la turbulencia causada por las nubes. Uh-huh. Hace poco que tuvo la primera erupción grande el volcán Poás, a las 2:14 de la tarde, no recuerdo qué día, estaba viendo de frente el Poás casualmente y le tomé una fotografía. Entonces fue una nube de cenizas. Yo digo, bueno, ¿qué longitud llegó? Dicen que 4 kilómetros. Entonces yo dije, bueno, si le sumamos los 4 kilómetros a la altitud del Poás, esto es como si hubiéramos tenido frente a nosotros la dimensión de la Aconcagua.
O la Aconcagua,
claro. La Aconcagua, yo sí. Entonces ahí hay un aspecto, digamos, si se quiere, un poco siniestro del tema de las nubes. Y evidentemente hay una cultura popular en la cual siempre cuando una nube se carga y se pone gris, se pone negra, uno piensa que puede ser presagio de algo negativo.
Bueno, esos son nimbos. Entonces, Walter, esas las que son negras.
Sí, sí, que producen, digamos, cuando se dice un cúmulo, ajá, nimbus, ajá, es un cúmulo que ha crecido demasiado, tal vez 15 kilómetros de altura.
¡15!
Kilómetros de altura. Y entonces, claro, produce unas corrientes descendentes muy fuertes y precipitación muy grande.
Ok, entonces lo nimbo es lo que está asociado a su oscuro, ¿verdad?
A esa parte oscura.
Ok.
Ahora, con los nublados del día, en este caso específico, en esa acta, ¿sí? Tiene que ver porque, bueno, la nube está bloqueando la luz, claro, que viene del sol, ¿verdad? Entonces, y generalmente se asocia con visibilidad, o sea, uno no tiene mucha percepción de lo que está al frente.
De lo que está después,
después,
¿verdad?
Sí. También es corriente, tal vez vale la pena decir que una niebla o neblina es una nube. es una nube que está tocando el suelo, o sea, uno está dentro de una nube. Así es estar dentro de una nube. Entonces la visibilidad se reduce montones. Entonces hasta que se despejen los nublados del día, quiere decir que hasta que se quiten los obstáculos o de visión o las dudas, ajá, en ese caso, hasta que se despejen las dudas y entonces uno tenga clara la oposición.
Claro, que era un poco como decir, bueno, ustedes que se están ahí medio matando, mátense, nosotros vamos a quedarnos por sí, aquí quediticos, hasta en tanto no se aclaren.
Sí, hasta que quede clara la situación. Ajá. O sea, por ahora tal vez no la tenemos.
Ajá, ajá. Qué interesante, yo no lo había pensado nunca así, y efectivamente, cuando vuelvo a Cartago, y me van a disculpar, amigos, amigas, que sea hoy vengo muy, muy localista, pero para hablar de nubes es inevitable hablar de Cartago acá, por lo menos. Yo recuerdo esos cuentos de mis abuelos y mis padres, que mencionaban, ay, es que antes en Cartago todos los días a las 5 de la tarde, fuera verano o fuera no verano, que yo sé que no hay verano aquí en Costa Rica, eso es estación seca o lluviosa, y me decía un amigo, aquí lo que hay es rainy or rainier, ¿verdad? Nada más. pero esa característica de la neblina, que le decimos bruma equivocadamente, ¿verdad, Walter? No es bruma eso, la bruma es otra cosa, ¿cierto?
Sí, bruma generalmente tiene que ver con partículas sólidas también, pequeñísimas,
ok. Hubo entonces una transformación de esas características climáticas o meteorológicas, probablemente asociado a cambio climático, probablemente asociado a procesos de urbanización, ¿verdad? No sé si es así, lo estoy especulando en el caso este de Cartago y tal.
Bueno, Fabián, también tiene una acepción jocosa, ¿no? En el sentido de que es como decir posponer algo que tú sabes que no se va a resolver, ¿cierto?
Los
cuando salen los nublados.
Claro, sí. claro, sí, tiene una excepción totalmente humorística ahí. Vamos a hacer un corte acá y regresamos en breve con el tercer bloque de esta telaraña donde hemos estado entre nubes y nubarrones. No, nubarrones no, entre nubes, nada más. ya volvemos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña.
Científicos, artistas
humanos,
descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio
95.5.
Hola, seguimos en una telaraña donde pasamos entre nubes, dijimos hace un ratito, con el físico atmosférico Walter Fernández y el escritor Pedro Plaza Salvati. Hace unos minutos escuchamos por sugerencia de Walter Both Sides Now de Joni Mitchell. Pedro ahora nos propone escuchar un fragmento de Angel de la banda alemana Rammstein. Escuchemos.
Kein Engel sein. an Sterne krallen, ganz fest, damit sie nicht vom Himmel fallen.
Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein.
In Gott weiß, ich will kein Engel sein. Ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein.
Acabamos de escuchar Angel de la banda alemana Rammstein. Contanos, Pedro, ¿qué te interesó de esta canción y por qué nos propusiste escucharla?
Sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que soy bastante fanático de la banda Rammstein, que la he visto 5 veces en concierto. El cantante principal voz de Rammstein, que es quien escribe las líricas, es también un poeta. Eso no lo sabe alguna gente porque tiene un aspecto, si se quiere, el alemán rudo. Fuerte, ¿no? En su presencia física, pero es una persona sensible y es un poeta. Y en esa canción tiene una frase que se repite varias veces, dos frases que se repiten varias veces. Una es: solo cuando las nubes se van a dormir y Dios sabe que no seré un ángel. Entonces, por eso lo conecté con el libro y con el tema de hoy. Y porque también la primera vez que lo vi en Nueva York, fue en Nueva York, en el Madison Square Garden, y cuando tocaron esta canción, Till Lindemann se colocó unas alas gigantes metálicas de cuyas puntas emanaban fuego durante la presentación, ¿no? Cantando esta canción. Esas alas son idénticas a las que están en el Parque Morazán.
Uy.
Que son a su vez una réplica de unas de México, ¿no?
Claro.
Y también se parecen a una que están aquí en la portada del libro del Lugar de las Nubes.
Ah, pero hay un montón de
entonces hay un montón de conexiones. Entonces por eso lo escogí.
Claro, no, ¿cómo no? Habíamos hablado, bueno, Walter había mencionado este asunto de las nubes y las divinidades, ¿verdad? En el arte. Ese es un tema maravilloso que me parece fascinante. Y yo quería, a propósito de lo que habíamos hablado en el bloque anterior, y también, ahora que Pedro menciona Nueva York, que existen algunas ciudades que están íntimamente relacionadas con las nubes, digamos ciudades nubladas. Yo pienso, de América Latina, pienso en Lima, ¿verdad? Que es una ciudad que está permanentemente nublada. Hablemos un poco sobre ese asunto, la relación entre las nubes y las ciudades.
Ok. Sí, solo que hay dos aspectos aquí. En muchos casos se debe a condiciones meteorológicas de la ciudad, por ejemplo. Pero también influye mucho la actividad humana. Por ejemplo, si una ciudad es muy industrial, como en el siglo pasado, principios de siglo, o con la revolución industrial, digamos en Londres, o cosas así, se inyectan un montón de partículas a la atmósfera.
¿Sólidas?
Sí, sólidas, de núcleos de condensación, que puedan servir como núcleos de condensación. Entonces se pueden formar nubes con gotitas muy pequeñas, todas, y no producen lluvia, pero es como que si uno estuviera en una neblina, en una niebla. Entonces, esa es una parte que influye mucho, digamos, la industrialización y o que venga de otro lado por condiciones meteorológicas. Ajá. Y otra en sí son por condiciones puramente naturales. Digamos, a veces es la ubicación de la ciudad con respecto a las montañas. y cómo el aire, la dirección del viento colisionando con las montañas y produciendo sobre todo algunas de estas nieblas se dan en las mañanas temprano cuando se amanece y en las
cuando
noches
está más frío.
Cuando está más frío por esas condiciones y aparecen ese tipo de cosas. Entonces es una mezcla de varias cosas, pero sí hay ciudades que son más propicias.
Más otro. Propensas a lo nublado. Pedro, ¿vos alguna vez viviste en alguna ciudad muy, muy nublada?
Sí.
¿Qué recordás?
Bueno, estuve un tiempo viviendo, no tan largo, pero estuve un tiempo viviendo en París. Entonces, en París es una ciudad que está bastante, bastante nublada. Sin embargo, ahí, digamos, es el caso de una ciudad que, a pesar de estar siempre nublada, no detiene en forma alguna el avance humano y tampoco es que el francés sea tan introvertido o melancólico, porque yo sí creo que hay una relación entre las ciudades y el carácter de las personas. En Bogotá pasé un tiempo que está bastante nublado Bogotá.
Ah, Bogotá, sí,
gran
claro.
Parte del tiempo es frío, es alto y la mentalidad un poco más extrovertida si tú lo comparas con la gente
de la tierra caliente.
Con la gente de la costa. O, sí. Por ejemplo, Galicia, que llueve y está muy nublado. El gallego es melancólico, es sentimental. Entonces yo sí creo que hay una relación entre la climatología con climas muy nublados y el comportamiento humano.
Qué vacilón, ahora que Pedro menciona eso, me es inevitable recordar, y se los planteo para que lo tratemos de reflexionar. Ahora que Pedro mencionó el asunto de Galicia, en su libro El Costarricense, Constantino Láscaris, hace establece una comparación entre Costa Rica y Galicia y lo considera, siempre insistía mucho en eso don Constantino, era que consideraba que éramos muy gallegos los ticos. Mm. Y había una bueno, por supuesto que hay una paisajística más o menos sí. Parecida, más o menos, ¿verdad? Con la excepción de que los gallegos tienen el mar mucho más cerca que nosotros. Estoy hablando del Valle Central, por supuesto. Y él hablaba de la morriña, ¿verdad? Que es como una especie de melancolía gallega. Yo pensaría que es como la cabanga nuestra, ¿verdad? Que probablemente, como decía Pedro, tenga una vinculación climática, ¿verdad? Yo no sé qué piensa Walter de esa relación entre meteorología o clima y carácter.
No, bueno, de hecho, hay un campo que se llama biometeorología y sí afecta el clima. Se sabe que afecta la salud en muchos casos. Uh-huh. Por ejemplo, hay lugares donde, digamos, si hay una cordillera de montañas o algo así, generalmente de donde viene el viento sube ahí y hace que formen nubes de ese lado. Pero donde pasa la montaña del otro lado, igual es muy seco.
Ah, como los Andes.
Y entonces, sí, exacto, y entonces la gente, esa sequedad, les afecta en cierta forma.
Claro.
Pero eso lo han estudiado y han
hecho
cosas.
Está documentado, Y esa relación entre Galicia y Costa Rica, vos desde tu perspectiva de tico en segundo grado, ¿cómo lo ves, Pedro?
No, sí veo muchas similitudes. Para de hecho, cuando aterrizamos en Costa Rica, ese libro también para mí fue como una especie de Biblia, ¿no? Ajá. También hay cierta similitud, ya no climatológica, creo yo, con los catalanes. Los catalanes de alguna manera tienen algunos rasgos parecidos a los costarricenses, me parece, en el buen sentido, por supuesto, todo
claro.
a lo que me estoy refiriendo.
Don Pepe decía, era muy insistente en eso, don Pepe. Claro, él como catalán insistía y sostenía que nosotros nos diferenciábamos de los nicaragüenses precisamente porque éramos más catalanes, decía don Pepe, que éramos más catalanes, entonces resolvíamos los conflictos de una manera muy distinta a los nicaragüenses que eran más andaluces, decía él, entonces eran más apasionados, decía don Pepe. Eso luego yo se lo escuché a Edén Pastora decir.
Sí, el costarricense cree mucho en la resolución de conflictos mediante el diálogo.
Ajá.
Y me parece a mí, hay un aspecto bastante pronunciado, racional, de civilidad entre la gente.
Claro, claro, claro.
No estoy hablando de las pistas y los carros, ¿no? Esa parte.
De la civilidad vial, no. Sí. Bueno, ahora hablamos de las nubes como indicios de cosas, como incertidumbre, también como algo aciago, ¿verdad? Pero hay un tipo de nube que debe ser por antonomasia la más aciaga, que es el tipo de nube de hongo, ¿verdad? La nube de las explosiones nucleares, la nube de las explosiones volcánicas que vio Pedro, y de las de colisiones de meteoros, ¿verdad? Que por cierto, a mí se me había olvidado, no hace mucho recordé el meteorito de Aguasarcas que cayó aquí en Costa Rica. Me parece que ese es un tema interesante. Hablemos de esa nube, de la nube de hongo y ese simbolismo tan, tan poderoso que tiene.
Uh-huh. Ok, en estas nubes, en la formación como tal, ¿verdad? Después que se da la explosión, en realidad el proceso que las está formando es el mismo que forma los cúmulos, que es convección. Es la transferencia de calor por movimientos verticales, por movimientos. Entonces, en la nube de hongo, cuando se da la explosión, en realidad inmediatamente sube una corriente ascendente.
De calor.
Muy fuerte. Uno no la ve como en los cúmulos normales, porque aquí la ascendencia es tal, digamos, la aceleración es tal, que sube sumamente fuerte. Y entonces, hasta que ya ha subido bastante, logra expandirse. Porque entonces, como dije, cuando el aire asciende, la presión disminuye con la altura y entonces se trata de expander.
Claro.
Pero al ser tan fuerte, prácticamente se expande bastante arriba, dando la forma del hongo.
Ah, qué interesante. Esa es la cosa fascinante.
En eso. Fascinante. Pero es una nube de ese tipo, es una transferencia de calor.
Solo que aceleradísimo.
Aceleradísimo. Y en las nubes volcánicas también es como que si viera esas nubes de tipo algodón ahí en la atmósfera, solo que son negras, claro, porque ahí va muchas partículas, por supuesto,
ceniza,
ese tipo de cosas. Mientras esté en el cono, no, pero apenas sale, otra vez empieza ese proceso donde si conforme va subiendo la presión disminuye, y entonces se expande, y aparte de las partículas de polvo, también hay cierta condensación. Pero claro, uno la va a ver negra, sobre todo por la ceniza.
Ah, qué interesante.
Pero uno ve las burbujas ahí creciendo y expandiéndose.
Como las motas estas.
Como las motas, ¿verdad? Exactamente.
Sí, sí. No, es maravilloso esto.
Sí, y lo aciago tú, por ejemplo, lo ves en los conflictos recientes. Por citar uno solo, de la guerra de Ucrania, ¿cuál es el simbolismo de cuando empiezan las explosiones? Ves las nubes de producto de las explosiones, y para mí es un simbolismo del fracaso de la civilización, porque tú dices, a esta altura en Europa, que se desate una guerra de esa magnitud, y simbolizada por los ataques que a la vez producen nubes, explosiones.
Claro, la nube
es un fracaso de la civilización.
Ajá, la nube de ese tipo de explosiones. Me parece interesantísimo eso, así como lo ves, Pedro, como fracaso civilizatorio. Sí. A mí me contaban, nosotros que hemos estado muy lejos de guerras como la que acabas de mencionar, Pedro, pero me contaban familiares que cuando las fuerzas liberacionistas entraron a Cartago en el 48 y hubo una serie de incendios, y una tía mía se fue a la finca del bisabuelo mío, y que ella veía esas nubes negras que subían desde donde estaba Cartago, eran de los incendios, ¿verdad? Esas no son nubes de, o sea, no son de hongo, pero igual siguen siendo un fracaso, un indicio de fracasos civilizatorios, ¿verdad? Indudablemente, me parece que es una buena manera de definirlo. Vamos a hacer un corte acá y regresamos en minutos al último bloque, que se nos ha pasado rapidísimo, al bloque 4 de esta telaraña de nubes, donde hemos conversado con el físico atmosférico Walter Fernández y el escritor Pedro Plaza. Ya volvemos, amigos y amigas.
La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte.
Ciencia.
Trampa. los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5.
Hola, bienvenidos al último bloque de Una Telaraña en la que hemos conversado sobre nubes con el físico atmosférico Walter Fernández y el escritor Pedro Plaza. Nuestro invitado ausente es el pintor Caspar David Friedrich, un paisajista del romanticismo alemán que nació en Greifswald, y seguramente lo estoy pronunciando terriblemente mal, así que nuestros amigos, amigas que hablan alemán deben estar odiándome en este momento, les pido disculpas. Nació un 5 de septiembre de 1774 y murió en Dresde el 7 de mayo de 1840. Seguramente algunos y algunas de quienes nos escuchan sabrán a cuál pintura me voy a referir ahora mismo, que es el Caminante sobre un mar de nubes. Es una de sus obras más célebres. Es una enigmática representación de la soledad del ser humano, lo sublime, y la relación que tenemos con la naturaleza. Fue venerado por unos personajes muy curiosos, entre ellos Adolf Hitler, el poeta Rainer Maria Rilke, y también era particularmente odiado por Stalin y por los movimientos contraculturales del 68. El periodista e historiador del arte Florian Illis lo llamó, que definió a Caspar Friedrich como un pintor de nubes. Dijo que sus cuadros no tienen mensaje, no tienen narración, no tienen anécdota, no se cuenta ninguna historia, apenas y hay personajes. Y agrega, por eso es tan popular hoy en día, porque la gente puede entrar en estos cuadros de significado abierto. Podemos penetrar en ellos con nuestras preguntas, anhelos y esperanzas individuales y extraer algo de ello. A mí me parece que esto tiene, esta descripción que hace tiene que ver con lo que hemos estado hablando de alguna manera de las nubes. Yo no sé qué les gustaría comentar sobre nuestro invitado docente y sobre esas citas.
Ok. Bueno, sí, ese cuadro es muy, muy conocido, ¿verdad? Uh-huh. Se realizó en 1818 y tiene un formato mediano porque la altura es de unos 95 centímetros y el ancho de unos 75. Y bueno, es cuando Caspar David Friedrich hizo este cuadro, en realidad muchos de sus cuadros tienen esa temática, tienen eso. En realidad es un personaje que está sobre el pico de una montaña o una roca ahí, y sobre él está de espaldas precisamente porque el pintor lo que quiere es que no tenga que ver, no perturbe mucho la pintura, se vea más el fondo. Y él está observando una capa de nubes que está ahí prácticamente bajo sus pies, pero también hay otras montañas o rocas que salen en el valle, se ve que es un valle grande, y se ve que es en la mañana, matinal, o sea, eso se formó porque son como las pendientes de montaña, se enfrían mucho más en la noche que las áreas abajo, o sea, que las áreas adyacentes de la atmósfera. Ajá. Y entonces más bien las corrientes descienden hacia el valle y en el valle suben y forman esa capa de nubes. Yo la he visto en el volcán Irazú, por ejemplo, claro. O en algunos volcanes. Claro. Uno está y ve la capa un poco más abajo sobre el valle de ese tipo de cosas. Entonces, pero es importante ver que no haya ningún mensaje, es lo que se proponen. Los románticos lo que querían hacer con esos cuadros era mostrar la grandeza del Creador en realidad. Ajá. Entonces dan esos paisajes maravillosos y cómo la naturaleza viene de...
es casi que divino,
¿verdad? Sí, sí, y entonces la persona ahí es pequeñita comparada con el resto del cuadro.
Claro.
Entonces por eso más bien casi que no participan activamente.
Claro, y no hay que olvidar que el romanticismo es una respuesta, si se quiere violenta contra la ilustración, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Pero sí, esta es la razón, digamos.
Claro, claro, claro.
Sí.
Cuando yo vi el cuadro, está un hombre de espaldas, no sabemos lo que está pensando. Uh-huh. Entonces lo relacioné directamente, y qué casualidad que lo mencionaste hace un rato, sobre el delirio en el Chimborazo. Ajá. De Simón Bolívar. El Chimborazo, que es una montaña de casi 7000 metros de altitud.
Donde estuvo Humboldt, para seguir hablando. De...
Exactamente, sí. Que lo menciona. Entonces, bueno, ahí Bolívar tuvo un delirio y escribió su único poema en prosa, que es Mi delirio sobre en el Chimborazo, en el cual él se imagina, alucina, que Dios viene a hablar con él, y Dios es el tiempo. Entonces, el tiempo le dice que tiene que seguir con su labor de liberar América. Y escribe este poema, Mi delirio sobre el Chimborazo. Yo lo relacioné porque hay muchas pinturas que representan este poema, algunas de espaldas, algunas de lado, algunas con el Dios hablándole a la oreja a Bolívar, y lo relacioné porque este hombre que está de espalda en este cuadro, no sabemos qué piensa. Están las nubes ahí, pero no sabemos qué está en su cabeza.
Ajá.
Esa fue mi conexión particular que hice al cuadro.
Claro, y el paisaje sobrecogedor, sí. Sometiendo, si se quiere, la figura humana, ¿verdad? Sí. La naturaleza como algo que nos excede, ¿no? Ese es un poco... yo ahora les quería proponer escuchar un tema musical. No es tan cercano al romanticismo, es más bien rock pop. Es un tema del grupo mexicano Caifanes que se titula Nubes. Escuchémosla.
Ahora somos presos.
Acabamos de escuchar la canción Nubes del grupo mexicano Caifanes y yo quería preguntarles, porque ya estamos en el cierre, ya estamos al filo, ¿qué les quedó pendiente si quisieran compartir alguna idea de cierre de este programa? Que por lo menos yo la he pasado muy, 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 muy bien y espero que ustedes también. No sé qué les gustaría comentar o mencionar algo que quedara pendiente.
Bueno, he aprendido mucho con lo que ha explicado don Walter y simplemente agradecer a la editorial Uruk por publicar este libro, por tu invitación. Y bueno, lo que creemos y estamos obsesionados con las nubes, seguiremos observándolas.
Buenísimo. Walter.
Sí, bueno, sobre las nubes uno podría seguir hablando muchísimo, claro. ¿Verdad? En ciencia, ya yo doy un curso que se llama Física de Nubes y dura un semestre.
¡Qué maravilla! ¿Verdad?
Eso por un caso. Después hay otros aspectos de las nubes que no logramos tocar en profundidad.
Pero podemos hacerlo después.
Sí, como la parte de la representación en
el arte.
Ese tipo de cosas.
Yo creo que eso lo haremos.
Pero por ahora está muy bien, yo creo.
Pues qué lástima que seguramente para llevar ese curso que da Walter necesitamos demasiados conocimientos previos y no lo podemos llevar así como de oyentes, porque tendríamos que llevar como 3 o 4 o 10 cursos antes para poder aprovecharlo. Muchas gracias de veras, Walter y Pedro, la he pasado muy bien, como ya dije, gracias por acompañarnos esta mañana, por sacar tiempo. Quiero agradecerle también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que está ahí en la cabina, como siempre, y por supuesto a Jürgen Ureña, conductor titular de este programa que nos está escuchando en este momento sin duda. Soy Fabián Coto y los esperamos el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite en el 95.5 FM de Amplify Radio. Buen día y hasta pronto.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.